Son las 3, son las 2 en Canarias. ¿Qué tal? No soy Ángel Expósito, soy Enrique Campo, pero aquí arranca la tarde de COPE. ¿Y dónde anda Ángel Expósito? Pues lo tiene bien localizado mi compañera María Daván. Hola María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues está en la mesa presidencial de un almuerzo que va a empezar ahora mismo, en 10 minutos, en unos minutos, porque acaba de finalizar su discurso inicial un Mariano Rajoy, que ha hablado de la necesidad de diálogo, de la necesidad de seguir con las reformas en nuestro país, porque hay que cumplir el déficit y no va a ser fácil, advierte ya el presidente del gobierno. Ha hecho un par de anuncios, uno que se van a reducir las tasas aeroportuarias en un 11% en estos 5 años y que se va a crear también un comisionado para el reto demográfico, para afrontar ese reto demográfico, y de dos cosas internacionales ha hablado también el presidente del gobierno, del liberalismo económico frente al proteccionismo, un mensaje lanzado hacia Donald Trump, y la defensa del proyecto europeo también frente al Brexit. Sobre Cataluña le dice a Puigdemont que sigue con la mano tendida, pero que es mejor que se aleje de la radicalidad.
¿Ahora mismo qué es lo que está pasando?
Pues ahora mismo van a empezar a servir las lentejas con foie, que es el primer plato, que es el primer plato que van a servir en este almuerzo.
Y entonces zampan y a continuación coloquio.
A ver si le pilla Ángel con la guardia baja al presidente del gobierno.
El coloquio después de las lentejas con foie tiene que ser durillo, ¿eh?
Merluza con piquillo y luego una espuma rara de estas con muchas cosas.
Es que el café esté cargado, entonces.
Bueno, hombre, doble, a poder ser.
Gracias, María, luego hablamos.
Un beso, adiós.
Luego hablamos con María Daván y luego hablamos también con Ángel Expósito, que está ahí en este foro ABC con Mariano Rajoy como protagonista. Hay muchas más historias en esta tarde de martes, con una última hora. Vamos conociendo las nominaciones de los Oscar. La La Land ha empatado el récord histórico de nominaciones con un total de 14. El récord hasta ahora lo tenían Eva al Desnudo y Titanic. Y te voy a completar el panorama de este día con un nuevo récord, con un dato y con una sorpresa. El récord lo volvemos a encontrar en el precio de la electricidad. Mañana a las 9 de la noche va a costar 100 euros el megavatio hora, Rubén Corral.
Ese es el pico más caro. Ya sabes, a las 9 de la noche todos estamos en casa, viendo la tele, haciendo la cena, con la calefacción a tope, pues ahí aprovechan y suben. El coste medio mañana será de 91 euros con 88 céntimos por megavatio y se trata del precio más alto desde el 8 de diciembre de 2013. A estas alturas, cuando ya sabes que estamos encadenando récord tras récord, ya sabes por qué está subiendo la luz. Bueno, por la ola de frío, por la escasez de agua y viento y por el encarecimiento del gas natural en los mercados internacionales. Por cierto, un recordatorio, el precio de la luz en el mercado mayorista supone en torno al 35% del recibo de los consumidores acogidos a la tarifa regulada. Esos son 12 millones de españoles. Esto no afecta a quienes han contratado el suministro en libre mercado, en torno a 13 millones.
El dato afecta a nuestra economía doméstica. La renta media de las familias cayó un 18% durante los años más duros de la crisis. Elena Grandal.
Pues son datos que ha dado la encuesta financiera de las familias, los ha presentado el Banco de España y analiza el periodo comprendido entre 2011 y 2014, es decir, los años más complicados de la crisis económica. La caída más acusada se registró en los hogares más jóvenes y los menos afectados fueron los jubilados. En la mitad de los hogares ya sabemos que la vivienda es el activo más importante y en el año 2014 el 98% de las familias sí que poseía algún activo, es decir, viviendas, propiedades inmobiliarias, negocios, joyas. Bueno, cuestiones a destacar. Se confirma que la renta aumenta con el nivel de educación, siendo mayor para los hogares cuya cabeza de familia posee pues estudios universitarios. Evidentemente, influye también las situaciones laborales. Y aquí los hogares en los cuales el cabeza de familia trabaja por cuenta ajena son los que tienen rentas medias más altas.
Y la sorpresa mayúscula, la que se ha llevado un zaragozano, que el hombre compra un bote de Nesquik en el súper y se encuentra dentro ¿una bolsa con cocaína?
Pues
Miguel
sí.
Palazón.
Pues sí, Enrique, 250 gramos de cocaína en el mercado, unos 13.000 euros. La historia es esa, que compra el bote de Nesquik y cuando lo abre en casa se encuentra una bolsita de plástico con ese extraño polvo blanco. Supone que es droga, lo lleva a comisaría el tema y allí le confirman que es
el
droga.
Tema.
Y después va al supermercado a contar lo que ha pasado. La poli está investigando cómo llegó hasta ahí la droga. La hipótesis es que un camello decidió utilizar el bote, evidentemente, como escondite. Está abierta la investigación y la policía analiza las huellas dactilares del bote, las de la bolsa de droga y las cámaras de vídeo del super.
Bueno, esa la hemos conocido esta mañana, esta la acabamos de conocer. El oleaje arroja a una playa de Denia un saco de boxeo con 1 kilo y 250 gramos de cocaína en su interior. Había un señor paseando, se encuentra el saco de boxeo en la playa y dice, qué raro, y se encuentra con que algo sobresale, nada menos que 1.25 kilos de cocaína.
Más es raro todavía. Busca la gente.
En 25 minutos todo sobre los nominados a los Oscar, todo sobre lo que está ocurriendo en el foro ABC con Mariano Rajoy y Ángel Expósito moderándolo. Antes, el deporte.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El deporte en la tarde con José Luis Corrochano. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Noticias y citas del día. Hoy comienzan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Se juega en Mendizorroza, a la vez Alcorcón, a las 7:15. Recordemos, va ganando 2-0 el equipo vitoriano. Esta mañana en el abierto, esta madrugada en el abierto de Australia, ha perdido Garbiñe y Muguruza. Mañana Rafael Nadal a las 9:30 de la mañana contra Raonic para meterse en semifinales. Y gran cita en Francia, Mundial de Balonmano, España-Croacia. El partido es a las 9:45. Vamos con la Copa del Rey de fútbol. Mañana a las 9:15 en Balaídos, Celta-Real Madrid. Partido de vuelta de cuartos de final de la Copa. Pierde el Real Madrid 2-1. Y hay un montón de noticias deportivas en el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz.
Y dan cuenta con 6 bajas médicas. El francés recupera a Cristiano Ronaldo y a Danilo, que hoy se han entrenado con el grupo y que mañana en principio van a ser titulares. Y pierde a James, que tiene molestias en el suelo de la otra pierna y que hoy ha sido sometido a pruebas médicas. Ha dejado fuera de la lista a Varane. Desconocemos todavía el motivo. Y mañana Coentrao podría ser mañana titular por segunda vez esta temporada en 33 partidos oficiales. Forman parte de la convocatoria los canteranos Arra y Enzo Zidane. El entrenador madridista ha asegurado que no pasar la eliminatoria no sería un fracaso, que ve bien al equipo físicamente, se ha mostrado dolido y sorprendido con las críticas y asegura que no tira la copa.
Competición importante y nosotros no vamos a tirar nada, nada de nada. Es difícil porque cuando escuchas todas las preguntas, las demandas, parece que nosotros estamos último, que estamos jugando el descenso, que yo no estoy preocupado. Yo voy a seguir haciendo lo mismo y los jugadores, te digo, el vestuario están muy animados y sabemos que mañana tenemos un partido muy bonito, un partido complicado porque vamos 1-2, pero muy bonito para jugar.
Entramos en detalle con los nombres propios. El primero es Cristiano Ronaldo. Melchor Ruiz, ¿cómo está el portugués?
Estábamos pendientes hoy de si Cristiano se ejercitaba con el grupo y si finalmente entraba en la lista para viajar a Vigo. Pues bien, Zidane ha confirmado en rueda de prensa que Cristiano, aunque aún tiene pequeñas molestias, estará mañana ante el Celta. Además, ha querido matizar que lo de Cristiano no es una lesión, sino simplemente un fuerte golpe en su pie. Sobre lo que no ha querido pronunciarse Zidane es sobre si los pitos a Cristiano son justos o no, precisamente porque él conoce perfectamente cómo es la afición del Real Madrid.
No, yo no digo nada de todo eso. Lo que digo es que nosotros estamos ahí trabajando. Lo que queremos es hacer el máximo para que nosotros y la gente que viene a ayudarnos, lo que queremos es la misma cosa, intentar hacer el máximo para ganar cosas. Lo único que te digo es que nosotros necesitamos a la gente, este está claro también, la necesitamos con nosotros.
Más nombres propios, atentos a estos dos, Arantxa Rodríguez, Coentrao y James.
El portugués va a volver a tener minutos después de 3 semanas de baja. El último partido que jugó, recordamos, fue contra el Granada en Liga, apenas 15 minutos. Zidane ha asegurado que Fabio Coentrao quiere, pero que después de una lesión tan larga como la que sufrió el portugués el pasado verano, el cuerpo va poco a poco. También ha explicado detalladamente la dolencia que ha impedido que pueda contar con James para la vuelta de la Copa en Vigo.
Sí, se ha resentido de la otra pierna, pero es sobrecarga, ¿sabes? No es una lesión, eso es lo bueno. Y él también no está contento porque él quería estar, pero es así, ¿sabes? Es yo creo que y espero que es poca cosa.
Todas estas cosas pasan en el Real Madrid. Vamos a ver qué cosas pasan en el Celta de Vigo. COPE Vigo, Santi Peón.
Pues que mañana se va a entrenar todavía el equipo de Berizzo en el mismo día del partido y será entonces cuando el entrenador argentino dé a conocer la lista de convocados para medirse en Balaídos con el Real Madrid. Aunque ya podemos ir adelantando cosas con respecto al 11 de mañana, en principio Eduardo Berizzo va a apostar por el mismo 11 que puso hace 7 días en el Santiago Bernabéu, con la única novedad de Guidetti en lugar del Tucu Hernández, porque el chileno está sancionado. Volverán a además todos aquellos futbolistas que descansaron en la liga, como Daniel Vaz, como Johnny, como Marcelo Díaz o como Yago Aspas. A pesar de todos los condicionantes y sobre todo Corro del 1-2 de la ida en el Santiago Bernabéu, Eduardo Berizzo ha vuelto a decir esta mañana que el papel de favoritos siempre lo tiene el Real Madrid.
Nuestro rival intentará remontar. Es el favorito de la eliminatoria, es el Real Madrid. Y nos esperamos un Madrid necesitado en el resultado, pero igual de peligroso en el trámite. Todos los partidos que juegue el Real Madrid lo sitúan como favorito contra cualquier rival del mundo.
Un sonido más del Real Madrid, este es del presidente Florentino Pérez, que ha estado esta mañana en un acto bajo el título "Sin respeto no hay juego". Y en medio de la polémica Ramos-Sevilla, lanza este mensaje.
En el Real Madrid hemos actuado y seguiremos actuando de forma rigurosa e implacable. También nuestro club ha llevado a cabo una transformación profunda de sus espacios de animación y uno de nuestros proyectos básicos es en esa misión ha sido la creación de una grada de animación y donde no tiene cabida la radicalidad, el menosprecio o los insultos. No hay otra opción. Tenemos que ser firmes y rotundos. Rechazo total y absoluto a los que insultan, a los que lanzan objetos, a los que respiran odio y fomentan lo peor de la condición humana.
Vamos a Sevilla. El Sevilla está eliminado de la Copa por el Real Madrid, pero está segundo en la Liga. Hace poco San Paolo lo ha dicho varias veces, va por la Liga. La pregunta, Escalera, es si los jugadores también van a por la Liga.
También piensan igual que el entrenador del Sevilla. Por ejemplo, Pablo Sarabia, que ha pasado este mediodía por los micrófonos de Deportes Cope Sevilla para analizar su momento en el Sevilla y los objetivos del equipo, también ha querido lanzar un mensaje porque es ambicioso y quiere pelear la Liga.
Todo el mundo en esta Liga pues quiere ganar la Liga o al menos estar ahí. Nosotros vamos a intentarlo con las máximas fuerzas posibles, vamos a intentarlo con la máxima ilusión y nosotros vamos a pelear como vamos al máximo y más aún.
El jueves se completa la eliminatoria entre el Barça y la Real Sociedad. El Barcelona descansa en el día de hoy. Se habla de nuevo de renovaciones. La pregunta, Elena Condis, la ha contestado el director deportivo sobre los casos Messi y Luis Enrique.
Aseguró que la renovación de Messi va muy, muy bien. Es Bartomeu quien la lleva personalmente, pero Rubén Fernández está absolutamente convencido de la continuidad del argentino, así como también de las renovaciones de Iniesta, Rakitic y Ter Stegen. En cambio, es mucho más cauto con la de Luis Enrique. Cree que hay que darle toda la tranquilidad del mundo para que decida su futuro sin presión. Un Rubén Fernández que además confirmó lo que ya avanzamos en Cope el lunes de la semana pasada. Aleix Vidal se queda en invierno. No habrá movimientos en este mercado.
Se queda. Se queda, sí. Bueno. Se queda. Estem molt contents. La veritat és que estem molt contents en Aleix. Ha canviat la dinàmica totalment. Sí que és cert que el començament de Lliga...
Rakitic és otro de los hombres que está pendiente de su ampliación de contrato. Lo dijo el domingo después del partido contra el Eibar. Insiste en su mensaje, Anaïs Martí.
Así es, lo ha dicho, como decías, por activa y por pasiva. Su sueño es quedarse en el Barça y espera llegar pronto a un acuerdo. Un Iván Rakitic que quiere seguir ayudando al equipo para ser líderes en la Liga. El croata reconoce que ahora mismo se cambiaría por el Real Madrid en la tabla, pero también dice que todavía queda mucho.
El Madrid nos saca algunos puntos en la Liga, así que
hay que... ¿Te cambiarías con ellos ahora, Iván?
Sí, por estar ahí, siempre quieres estar arriba, ¿no? Pero también sabiendo que acabamos de hacer la primera vuelta, quedan muchos partidos. Tenemos que estar muy tranquilos porque, bueno, va a pasar todavía muchas cosas.
El rival es la Real Sociedad. El jueves gana 1-0 el Barcelona esta eliminatoria. Marco Antonio Sande, el partido terminó con cruce de tuit. Tuit de la Real Sociedad, el de Illarra especialmente, sobre el arbitraje. Hoy le habéis preguntado a los jugadores cómo está el asunto.
Sí, bueno, con polémica arbitral. Los jugadores son conscientes de que el Barça les tiene respeto, de que hay ahí ese barullo de polémica arbitral. Aunque hoy, por ejemplo, ha salido en defensa de los árbitros Íñigo Martínez, que parece que deja un poco un toque de atención a su compañero Illarramendi, corrigiendo el comportamiento del de Mutricu.
Notamos que nos tienen más respeto. Al final aquí si no defienden los 11 sufren y al final yo creo que pues aparte notamos el respeto que nos tienen en el campo. Va a ser un partido duro de roer y por supuesto que va a haber tensión porque aquí todos queremos pasar.
Hasta aquí las noticias de la Copa, de los partidos del Real Madrid, del Barça. Hay más noticias de Copa en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mañana se completa la eliminatoria Atlético de Madrid. Eibar se juega en Ipurúa 3-0 a favor del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, el Atlético, se entrena esta tarde.
Sí, había cambiado el plan, como informábamos ayer, el plan de viaje original que incluía viajar esta tarde. Al final lo han cambiado, viaja mañana en el día y entrena esta tarde. Y también esta tarde hablará a rueda de prensa oficial del Cholo Simeone. Y muy pendientes de la lista de convocados porque se presume que va a haber rotaciones. Vamos a ver también si eso sucede en la convocatoria.
Vamos hasta Vitoria porque hoy se completa la eliminatoria entre el Alavés y el Alcorcón. Gana 2-0 el equipo vitoriano. El partido es a las 7:15. Última hora del Alavés. Roberto Arrillaga.
Pues con Vitoria confiando en llegar 13 años después
a las semifinales de la Copa del Rey. Sería la quinta vez en la historia del equipo, aunque el discurso en el club es el de no lanzar las campanas al vuelo. Pellegrino recupera a Raúl García Fedal y Femenía respecto del partido del pasado sábado de Liga y a Teo Hernández respecto del partido de ida en la Copa frente en el campo de Santo Domingo. Habrá en principio hasta 10 cambios en la alineación, a pesar de que el equipo y el Alavés va sin sanciones, todos sanos y todos convocados, menos Óscar Romero, el último en llegar, el paraguayo, que aún no ha recibido el traspaso.
Noticias del Alcorcón, el único equipo en segunda que está todavía vivo en la Copa, Belén Collado.
Pues el equipo ya está en Vitoria y con ganas de poner en un aprieto al Alavés, aunque la eliminatoria esté prácticamente sentenciada. 18 convocados en la lista de Julio Velázquez, que se lleva casi toda la plantilla, aunque ha dejado en Alcorcón a hombres importantes como David Navarro o David Rodríguez. El míster sigue en su línea de poner a los menos habituales en el 11 de la Copa.
Este es el último sonido que tenemos de quejas arbitrales. Es en el vestuario de Pamplona después de los Osasuna Sevilla. Son los jugadores de Osasuna recogido el sonido por Gol Televisión. Y anoche Luis Munilla estuvo un árbitro de primera en el partidazo.
Además Navarro como ellos, de Osasuna, Undiano Mayenco, estuvo anoche en el partidazo celebrando sus 300 partidos en primera división. Asegura que los árbitros no viven en su burbuja, que siguen los medios de comunicación, que revisan los partidos y que entienden el debate en la prensa. Del videoarbitraje dice que si reduce los errores, bienvenido sea. Y sobre este comienzo de año con tanta polémica arbitral, le resta importancia y apunta que todos los años a estas alturas sucede lo mismo.
Siempre sí que es verdad que hacia final de la primera vuelta, inicio de la segunda, pues bueno, siempre suele haber ahí unas semanas un poquito más revueltas, pero mira, al final las temporadas acaban sin ningún tipo de problema, los árbitros sacan perfectamente la competición, es imposible, ¿no?, el que no haya ningún error en una temporada concreta, pero el nivel del arbitraje español es muy, muy, muy alto.
Noticias de fichajes de invierno, vamos hasta Sevilla, el Betis incorpora dos jugadores, Andrés Ocaña.
Conocimiento médico terminándolo, Rubén Pardo viene de la Real Sociedad, el mediocampista, y va a estar aquí hasta final de temporada sin opción de compra, ya que ha renovado además con el conjunto donostiarra. Y el rumano Alin Tosca, procedente del Steaua de Bucarest, le ha costado al Betis 1 millón de euros, firma por 3 temporadas y media.
Rubén Pardo y Tosca llegan al Betis. Vamos primero a Bilbao para preguntar cómo ha ido la operación de Sabin Berino en Alemania, José Ángel Peña.
Pues la verdad es que ha ido bien. Esta mañana el delantero del Athletic ha sido intervenido por la prestigiosa doctora Ulrike Musawe, que le ha reforzado la pared abdominal derecha con el objetivo de sanar la pubalgia que venía arrastrando. Mañana recibirá el alta y regresará a Bilbao para iniciar ya un proceso de recuperación que puede durar entre 4 y 6 semanas.
Se han conocido los próximos partidos, los horarios de los próximos partidos en primera, y hay cierto enfado, Juanfran Cruz, en los horarios que va a cometer la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, no ha sentado nada bien en la Unión Deportiva, sobre todo porque de los 5 primeros partidos de la segunda vuelta, 4 serán lunes o viernes, y porque la jornada 23 y 24 la van a jugar con 4 días de diferencia, y porque se da la circunstancia que el partido ante la Real Sociedad coincide con la gala de la Reina del Carnaval. Además, sigue pendiente la negociación de Setién. Por un lado, el entrenador quiere resolverlo cuanto antes, y el presidente, Miguel Ángel Ramírez, no cree que haya problema para llegar a un acuerdo.
Yo estoy a la espera de que el club se manifieste. Habíamos puesto un plazo para tener claras las cosas. Si a partir de ese plazo no nos ponemos de acuerdo, pues evidentemente yo tendré cierta libertad para poder negociar, cosa que no he hecho hasta ahora.
Para él el dinero no es un problema, y si el dinero para él no va a ser un problema, yo puedo decir aquí que no va a haber ningún problema en firmar aquí que se tiene. Y bueno, sabes que nuestro hábito es firmar siempre un año a los entrenadores. Pero con Setién no habría problema con el tiempo de contrato.
Ha jugado Las Palmas esta mañana un partido amistoso contra el equipo sueco Hammarby. Ha ganado 2-0 con goles del Zar y de Poulsen en propia puerta. Presentaciones en La Coruña. El Deportivo ha presentado al portero David Roff. Y el Granada ha presentado al griego Kone. Adrián Ramos está entrenando, pero todavía no es oficial con el Granada. El Levante incorpora al delantero Juan Muñoz. Llega cedido por el Zaragoza hasta final de temporada. Tiene opción a quedarse la próxima temporada. Y atentos a esta noticia del diario El País. Ángel María Villar ha tenido que devolver 1.200.000 euros que le concedió el Consejo Superior de Deportes y que no habían sido destinados a la subvención que le había proporcionado el Consejo Superior de Deportes.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Abierto de Australia, noticias en el tenis. Ha perdido Ángel García esta madrugada, Garbiñe Muguruza.
eliminada en cuartos de final por la estadounidense Coco Vandeweghe, que hizo un auténtico partidazo y no le dio ninguna opción a Garbiñe. 6-4, 6-0 para ella, y Garbiñe que se va para casa. Así que nuestro último representante es Rafa Nadal, que va a jugar mañana a las 9:30 a.m. ante Milos Raonic esos cuartos de final. Sabe que tiene que ser agresivo, sabe que enfrente tiene al número 3 del mundo y uno de los mejores sacadores del circuito, pero escucha a Corrochano, porque Tony Nadal anoche en el partidazo nos dio un auténtico chute de optimismo.
Rafael, creo que está jugando a un buen nivel, todavía nos falta un poco para alcanzar el máximo nivel. Sería bonita una final con Federer.
Si Tony Nadal se tiene que jugar un café, ¿a quién es el favorito para esta Abierta Australia?
Apostaría por Rafael.
Mañana a las 9:30 a.m. juega Rafael Nadal, y ha dado a conocer Conchita Martínez el equipo de la Copa Davis contra Croacia. Se juega en Croacia Rafael Nadal, Bautista, Carreño y Mar López. Mundial de balonmano, hoy nos la jugamos en los cuartos de final. Enviado especial Luis Malvar.
Todo o nada. España-Croacia a las 9:45 p.m. en Montpellier. España tendrá enfrente un conjunto balcánico renovado, correoso y guerrero, y que no va a ser fácil ganarle. Los hispanos están a esta hora con la siesta y están en perfectas condiciones todos para el encuentro más importante del Mundial. Lo importante es defender y correr al contragolpe para pasar a semifinales derrotando a Croacia.
Hay noticias en la Fórmula 1. ¿Se marcha Carlos Miquel o le marchan el gran capo?
Sí, se marcha Bernie Ecclestone. Me han despedido, dijo Automoto Run Sport, adelantándose al comunicado, después de casi 40 años como jefe operativo de la Fórmula 1. Le sustituyen tres personas: Sam Braches, director comercial; Chase Carey, que será el nuevo director general, es decir, el nuevo Ecclestone; y, ojo, director deportivo Ross Brawn, aquel que tuvo los éxitos con Ferrari y Michael Schumacher.
Noticias en el baloncesto. Acudimos primero hasta el Parra Center para saber qué ha pasado con los españoles en la madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Derrotas de los Warriors y victorias para Billy Hernán Gómez y Alex Abrines en la pasada madrugada. Billy fue clave en el triunfo de los Knicks en Indiana. Consiguió otro doble-doble con 14 puntos y 10 rebotes. Los Thunder también vencieron en Utah con 3 puntos de Abrines y nueva actuación estelar de Russell Westbrook, 38 puntos y triple-doble. Miami dio la sorpresa al propinar a los Warriors su séptima derrota de la temporada, y los Cavaliers, que solo han ganado 2 de sus últimos 7 encuentros, volvieron a perder, pese a los 49 puntos de Kyrie Irving y al triple doble de LeBron James.
Y ahora partidos de la Euroliga, semana con 2 partidos. Empezamos en Barcelona. Alberdi juega hoy el Barça en Grecia.
Sí, Panathinaikos Barcelona, gran partido, 19ª jornada de la Euroliga, a las 8:45 en el OAKA de Atenas. El Barcelona, Corrochano, contra su asignatura pendiente, ganar lejos del Palau. Hoy el Barcelona está obligado a ganar y a esperar una derrota del Panathinaikos, del Darussafaka o del Estrella Roja para recortar distancias con el playoff.
Es Xavi Pascual contra el Barça. Vamos a Vitoria. Roberto, juega el Baskonia
con el Estrella Roja, con la baja de Senghelia, con una fisura en la base del peroné, así que tendrá sitio Nicolás Naprovítola, que fue presentado ayer a las 9:30 en el Fernando Hues Arena, choque de Euroliga.
Mañana juega el Real Madrid, lo hace en Alemania contra el Bros Bamberg. Informa Pilar Casado que Luka Doncic es baja para este partido. No es grave, pero es baja para este partido. Bueno, esto es lo esencial, Enrique, en las noticias nacionales e internacionales del deporte. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Sí, porque historias hay muchísimas y estamos llenando con ellas esta tarde de COPE.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de entretenimiento e información deportiva a través de las emisoras COPE más Madrid a partir de las 3:30. Contenido premium, mucho más, en el 106.3 y en la aplicación de Tiempo de Juego para todo el planeta. Bueno, el sonido corresponde al partidazo. Una conversación que mantuvo Juanma Castaño anoche con Luis Miguel Ramis. ¿Por qué? Ramis, entrenador del Castilla la pasada temporada, tuiteó problemas con los laterales, a Rapp, problemas en el centro del campo, a Leis Febas. Reviento si no lo digo. Este es Ramis con Juanma.
He leído titulares después del tuit que ponen: recadito de Ramis a Zidane, no sé qué, el palito de Ramis a Zidane. ¿Esa era la intención del tuit?
No, que va. No va por el lado ni del consejo, ni del ataque, ni de la reivindicación, ni del mensaje, ni del recadito, como he leído, ni que exploto, como queriendo decir que estaba esperando a no sé qué momento va a escribir. No, el sentimiento del mensaje es de absoluta positividad hacia la cantera del Real Madrid y es un mensaje que muestra que abajo hay jugadores capaces de ayudar y eso es muy bueno para el club y para el entrenador del primer equipo.
Queda el pozo de que como que se les usa poco, ¿no?
Es verdad que llegado el momento de la temporada y llegado el momento en el que el Madrid está teniendo dificultades en algunos puestos, qué mejor que tener jugadores abajo con capacidad para poder ayudar. Yo estoy seguro que el míster lo sabe, porque los conoce, y es un alivio el poder contar con esos jugadores cuando a lo largo de una temporada surgen problemas como los que han surgido en las últimas semanas.
Sí, pero no va a poner a Kraft ni a Cebas en estos partidos.
Yo no lo sé, eso depende de él. Pero son buenas opciones y el Madrid tiene un fondo de armario grande.
Si te tuviesen que dar la opción de decir a Rafa o Danilo para esta eliminatoria, para el miércoles,
Yo he dado mi opinión, con lo cual le veo capacitado para poder competir al menos por ayudar en el primer equipo. Son de esos jugadores que muestran un nivel tan alto en categorías inferiores que no te deja lugar a dudas de que pueden hacerlo bien.
Bueno, vamos a ver si a Raf juega o no en Vigo, que por lo menos está en la lista. Ahora lo comentamos. Antes, la encuesta del día en @deportescope dice lo siguiente, Carlos Langa.
Como madridista, ¿cuánto te importa la Copa del Rey? En @deportescope, Corro, tenemos más de 4.400 votos y el resultado puede sorprender porque al 61% de nuestros oyentes le importa mucho.
Mucho, claro que sí. Es una competición, es un título al final de temporada. Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Segunda pista de la semana. Estamos buscando, en honor a Rafael Nadal, una ciudad en la que ganó un torneo, ¿verdad?
Un torneo, sí. Bueno, por lo menos luego en una vez, o más.
Y ¿eso, dijimos, ¿Eso es pista o no sabes?
Bueno, puede ser una pista,
Vale, perfecto.
Y dijimos ayer que es una ciudad en la que existía la liga más famosa de la Edad Media.
Sí.
Porque, bueno, no solamente ha habido ligas ahora y ligas deportivas, ha habido otras ligas. Y la segunda pista, la pista de hoy, es que esa ciudad tenía un torneo de tenis que era más importante antes que ahora.
Tenía un torneo de tenis que antes era menos importante que ahora.
Antes era más importante que ahora. Es decir, antes era un Master 1000.
Vale.
Y ahora no es un Master 1000.
Eso es una gran pista.
Una gran pista.
Bueno,
vamos, una pistaza.
Me congratulo del nivel cultural de los oyentes de Deportes Cope, porque hubo un montón de gente que dijo ayer la ciudad. Así que es ahí.
No como los de ahora caigo, ¿no? O sea, que nosotros tenemos mejores oyentes.
Bueno, Pedro, hasta la tarde. Un abrazo, ¿eh?
Igual, hasta luego.
Bueno, señores, vamos a hablar mucho del Madrid. Está aquí el gabinete madridista para hablar del Real Madrid, de las cosas que pasan en el Real Madrid. Incluso algún invitado más especial.
Son las 3:30, son las 2:30 en Canarias. Sigues en la tarde de COPE con Ángel Expósito. ¿Dónde? Vamos a buscarle.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues para variar, Ángel Expósito, director de La Tarde, está donde ahora mismo está la noticia. Foro ABC, protagonista, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, moderador, Ángel Expósito. Con un segundín para contarnos cómo va la cosa. Hola, Ángel Expósito.
¿Qué tal? Nos acaban de servir la merluza con pimiento de piquillo, por lo tanto todavía tengo 10 minutitos, me parece, no te preocupes.
Bueno, pero si tienes espinas, aquello se lía, ya
nada,
sabes.
Nada. Oye, se come estupendamente.
¿Las lentejas con foie qué tal?
Estupendas. Sí, lentejitas, ahora merluza, sí. Todo muy frugal. Sí. Luego hay un poste con una
lentejitas
tarta de queso.
Con foie son frugales, ¿no?
Sí, porque era poco.
Ajá.
Sí, coño, estaban ricas, pero sí. Pero aquí a los colegas que sí. Ahora la merlucita y luego viene una tarta de queso que yo no voy a comer. Y a partir de ahí empezará el coloquio, nada, en un cuarto de hora más o menos.
Que tendrán mérito, ¿eh? Porque después de la comilona a alguno le costará.
Que no es para tanto.
No, digo yo que no es para tanto.
Muy
buena pista.
Vamos, en peores plazas hemos toreado, te lo puedo asegurar.
Bueno, la cosa ha comenzado con Mariano Rajoy tomando la palabra. ¿Qué es lo que ha dicho hasta ahora?
Bueno, ha lanzado un discurso muy preocupado con el asunto del Brexit. Más o menos tranquilizador con el asunto Donald Trump. Ahí le voy a intentar entrar y sacar todo lo que pueda. Y en clave económica ha dado previsiones optimistas, como suele hacer él, sobre el desarrollo de la economía española. Ha hecho algún anuncio como la rebaja de las tasas aeroportuarias, es decir, mejor para las, como para AENA y para las compañías aéreas y por lo tanto para el turismo. Y en clave española el mismo mensaje respecto a Cataluña. Diálogo absolutamente abierto. Estoy sentado en la mesa junto a la vicepresidenta. Cha de Santa María, y la posición es esa, diálogo absolutamente abierto en casi todo, excepto, como ya han dicho, en el tema del referéndum. Ahora en el coloquio, preguntas que me han pasado los colegas, como desde Cataluña, Donald Trump, pasando por algunas cuestiones económicas, sobre todo de energía. En nada, en un ratito pues empezaremos a torear.
Y en un ratito nos lo cuentas aquí en la tarde.
Venga,
un abrazo.
Hasta,
hasta luego,
Enrique,
luego,
gracias. Chao.
En las redes sociales a esta hora se habla del foro ABC, se habla de lo que está diciendo Mariano Rajoy, se habla de un montón de historias que tiene perfectamente controladas Nekane Fernández. Hola.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Mira, se habla de historias curiosas que demuestra el poder que tienen las redes sociales. Silvia es una joven onubense de 22 años que ha encontrado a su hermano gracias a la colaboración de Twitter y Facebook. Hace unos años, su padre le contó que tenía un medio hermano, José, que había nacido en una relación anterior. No se conocían porque la madre se fue con el niño a San Bernardino, a California. Llevaba atrás su pista bastante tiempo y se le ocurrió recurrir a Twitter. Dio los pocos datos que tenía, el nombre de la madre, la fecha de nacimiento del hermano y una foto del de bebé. Las respuestas no se hicieron esperar y una de ellas fue la clave. Busca en Facebook a otros familiares. Encontró a una tía y entre los amigos había un Joseph. Empezaron a hablar y sí, lo ha encontrado. Y nos lo ha contado en Herrera en Cope.
Me dijo que sí. Se quedó un poco como extrañado. Entonces yo ya fui directa y le dije que yo era su hermana, que sé que sonaba broma, pero que teníamos el mismo padre. Y él entonces pues me respondió en serio que a mí hace 2 años también me habían dicho que tenía una hermana y que te había intentado buscar, pero y inmediato me preguntó también si tenía otros hermanos y le dije que sí, que teníamos uno más de 17 años.
Pues ha terminado muy bien esta historia.
Pasado ahora, de historia.
Ahora hablan a diario y están ahorrando para poder verse porque están muy lejos.
¡Qué preciosidad de historia! Los famosos siguen a la carga con Donald Trump. Roger Waters, de Pink Floyd, ha criticado al nuevo presidente estadounidense a través de las redes.
No pierden una. Comienza la resistencia. Nunca ha escondido Roger Waters sus ideales políticos. Tras la toma de posesión de Trump, ha vuelto a compartir el concierto que dio hace unos meses en México. Cuando interpretó la canción Pigs, cerdos, las pantallas mostraban imágenes de burla sobre el presidente. Incluso le llamó pendejo.
La guerra no es la solución. Escuche a su gente, señor presidente. Los ojos del mundo no están observando.
Y lo seguimos observando muy de cerca.
Vaya voz, da un poco de miedo, ¿eh?
Da un poco de miedo. Sí, sí, sacó el papel y empezó a leer su discurso. Hace poco, en una entrevista, Roger Waters comparó el ascenso de Trump con la figura de Hitler a principios del siglo XX en Alemania.
Historias que ocurren en las redes, historias que te contamos en la tarde, y recuerda que puedes contarnos tú también, contarnos, opinar, participar. Por ejemplo, puedes hacerlo en Facebook.
En facebook.com/latardecope.
Estamos en WhatsApp esperando tus mensajes de voz. ¿En qué número?
En el 607-150602.
¿Y en Twitter?
En @expositocope.
Por cierto que Expósito ha colgado ya foto de su presencia en el foro ABC con Mariano Rajoy. La puedes ver ahora mismo ahí en Twitter, @expositocope. Son las 3:35, son las 2:35 en Canarias. Hace más o menos una hora hemos empezado a conocer quiénes son los nominados a la próxima edición de los Oscar. Se va a celebrar el 26 de febrero en el Dolby Theater de Los Ángeles y tendrá al humorista estadounidense Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias. La verdad es que esto que vamos a hacer ahora, que es contarte quiénes son los nominados, por lo menos seguro que va a servir para que nuestro corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro, tenga un pequeño respiro y deje de contar por unos segundos cosas relacionadas con Donald Trump, porque está el hombre que no para. Juan Fierro, Washington, hola, buenas tardes.
El oasis de los Oscars, sí, señor. No te creas que estoy con un ojo en otro monitor, viendo a Donald Trump reunido con los máximos dirigentes de las principales compañías automovilísticas del país, que seguramente les ha comenzado la reunión ahora mismo, seguramente les estará diciendo, bueno, lo que adelantó ayer, que o fabrican aquí o les dan pa'l pelo.
Eso es, está con Ford, con General Motors y con Fiat Chrysler.
Con Fiat Chrysler.
Chrysler.
Ha dejado a los japoneses fuera, ha dejado a Toyota, a Honda, a los coreanos también fuera, ¿no? No solo están los tres teóricamente americanos, aunque ya en este mundo, o sea, Fiat, Chrysler, sí, no es que digamos que sea muy americano ya.
Oye, vamos a los Oscar. ¿Cómo resumirías las nominaciones?
La La Land.
La La Land.
Así se resume. 14 nominaciones, aunque podríamos hablar de 13, porque son dos nominaciones a la mejor canción. Y bueno, iguala el récord de Titanic y iguala el récord de Val Desnudo, que son las películas más nominadas, 14 nominaciones, además de las buenas. Película, guión, director, mejor actor, mejor actriz, o sea, es la estrella ahora mismo. La gran competidora de La La Land en esta 89 edición de los Oscars, pues va a ser Moonlight, que tiene 8 nominaciones, además 8 nominaciones también de las buenas, como decíamos antes, ¿no? La Llegada tiene también 8 nominaciones, Arrival, como se conoce aquí, pero son nominaciones, además de tener la nominación
más
a la mejor,
¿no?,
película, son más técnicas. O sea que la competencia va a estar fundamentalmente entre Moonlight y La La Land, que ahora mismo parte como favorita, aunque aquí podríamos ver una cosa como la del año pasado, ¿no? O sea que todo el mundo, yo incluido, apostábamos por la de DiCaprio, The Revenant,
el Renacido,
se llevó todos los grandes premios menos el de gran película. A lo mejor con La La Land pasa lo mismo, se lleva todos los grandes premios, actor, actriz, guión, director, y a lo mejor el de gran película se lo dan a Moonlight. Pero bueno, para eso tendremos que esperar hasta el 26 de febrero, hasta el último domingo de febrero.
Que ya lo contaremos ya. Oye, en la ceremonia vamos a tener representante español, Timecode, de Juanjo Jiménez.
Exactamente, mejor corto de ficción. Había otro aspirante español, pero al final solo ha pasado Timecode, Juanjo Jiménez, que va a estar en esa gala de los Oscar el 26 de febrero.
Oye, una curiosidad. Cuando estábamos preparando el programa, claro, decimos, mira, pues a las 2:18 exactamente comienzan a comunicar los nominados a los Oscar. Claro, echamos cuentas y resulta que son las 5:18 de la madrugada, de la mañana, en Los Ángeles. ¿Lo de esa hora es por algo?
Es por el prime time de la televisión, no por otra cosa, por el prime time de los programas en la costa este, que aquí cuando se hacen públicos los Oscars son las 8:30 de la mañana, con lo cual están los informativos de la mañana en su mejor horario. ¿Qué hacen? Aprovechan el prime time de la costa este y luego a la costa oeste, cuando se levantan a las 7:00, 7:30, ya lo tienen. Es decir, ganan los dos prime time de televisión. Al final, si todo se hace por la televisión, Enrique, si es por eso, simplemente por eso. Es decir, otra opción sería hacerlo al prime time de la televisión en la costa oeste de los Estados Unidos, pero entonces perdías el prime time de la costa este, con lo cual hay que asegurarlo como sea.
Uh-huh. Oye, tu guiniela para los Oscar, ¿cuál crees que será la mejor película?
No lo sé, como te decía antes, pues va a estar seguramente entre La La Land y Moonlight. Es decir, son dos películas brutalmente diferentes. Es decir, vamos a ver por qué apuesta la Academia. Yo no sé si habrá alguna lectura política en los días que estamos viviendo en los Estados Unidos con la llegada de Trump, si darle el Oscar a La La Land, una película divertida, graciosa, entretenida, feliz, que contrasta totalmente con Moonlight, que es una película muchísimo más realista, muchísimo más drama. No sé si habrá alguna visión en ese aspecto por ahí. Hombre, la lista es larga, es decir, son 9, porque además de La La Land y Moonlight está Manchester frente al mar, que es muy buena película, está La Llegada, está Comanchería, que quién fue el genio que tradujo esta película, Hell or High Water es el título en inglés.
¿Hell or High Water qué significa en inglés?
Pues Hell es el infierno, sí. High Water, aguas elevadas, es, ajá, decir, y de ahí a Comanchería, pues sí que es cierto que esto tiene lugar en Texas, no es una película de indios y vaqueros, pero bueno, es Comanchería, en fin. Hasta el último hombre, que es la película que dirige Mel Gibson, que además está nominado al mejor director, con lo cual, bueno, Hollywood se vuelve a reencontrar con Mel Gibson y le da otra vez la bienvenida, ¿no?, después de haber sido considerado un paria durante muchísimo tiempo. Está Figuras Ocultas, está Lion, que es una película espléndida, preciosa, muy bonita.
Tiene buena pinta, sí.
Y está Fences, que a mí me ha sorprendido que entrara en la lista de mejor película, y me ha sorprendido que entrara también Denzel Washington como nominado al mejor actor por su interpretación, porque yo creo que es una película bastante coja. Aborda el asunto racial otra vez en los Estados Unidos, pero fíjate, yo creo que Denzel Washington aquí no está en su mejor papel y sin embargo está nominado. Ha sorprendido a algunos, otros dicen que no, la presencia de Viggo Mortensen por Capitán Fantastic como nominado a mejor actor. Muchos apuestan en esta categoría por Casey Affleck, Manchester frente al, al mar, que dicen que la Inter... Yo no la he visto todavía, Manchester frente al mar. Dicen que Casey Affleck está fantástico, de hecho se lleva el Globo de Oro. Ahí está también Ryan Gosling por La La Land y está Andrew Garfield por Hasta el Último Hombre, que es la película de, de Mel Gibson. Desde luego va a ser también interesante ver qué pasa con el premio a la mejor actriz, porque hay nombres desde Natalie Portman por Jackie, que es la favorita ahora mismo. Es la favorita para Hollywood, porque es la figura de Jackie Kennedy, en fin, ya sabemos todo lo que significa los Kennedy, lo que atrae, el aura que tienen los Kennedy en los Estados Unidos. Está Emma Stone por La La Land, está Meryl Streep otra vez, en una película menor, simpática, divertida, bueno, tampoco es que sea una maravilla de película ni de interpretación, pero ahí está Meryl Streep, está Isabelle Huppert, que se llevó el Globo de Oro por él, y está Ruth Negga. Vamos a ver también competidoras al más alto nivel. Vamos a ver por dónde sale la academia el próximo el próximo el último 26 de del mes de febrero, efectivamente.
Bueno, por ahora,
pero como ves,
estas son
las carreras son realmente interesantes. Está bien. Vamos a ver qué ocurre.
Mil gracias por contárnoslo, Juan. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Juan Fierro, el corresponsal de COPE en Estados Unidos. Juan Orellana, el crítico de cine de la tarde. Hola, Juan. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿a qué te huele? ¿A qué te suena? ¿A qué te sorprende?
Bueno, a mí me ha gustado mucho, porque creo que están representadas en general todas las grandes películas de este año. A mí me da un poquito que puede pasar lo que decía Juan Fierro, de que La La Land, que ha arrasado en los globos, pues ahora se desinfla un poquito. Y a mí, fíjate, no me acabaría de sorprender del todo que le cogiera el relevo la película de Mel Gibson.
Hasta el último hombre.
Sí, que ha estado mucho tiempo, digamos, proscrito en Hollywood. Ha entusiasmado en muchos sectores esta última película y a lo mejor nos da una sorpresa en mejor película y mejor director, o en una de las dos.
Oye, Moonlight todavía no se ha estrenado en España, ¿no?
No, se estrena enseguida, pero todavía no se ha estrenado.
Tiene 8 nominaciones, Arrival 8 nominaciones, tampoco se ha estrenado en España, ¿no?
Sí.
¿Sí, es así?
La Llegada, sí.
Es verdad,
sí. Hemos hablado de ella en la tarde.
Cierto.
León también yo la he visto y me ha gustado mucho. Figuras Ocultas me ha encantado. Pero fíjate que como película no me extrañaría que la de Mel Gibson diera una sorpresa. A mí me gustaría que como actor y actriz, en cambio, se las llevaran los de La La Land, porque la verdad es que es el gran mérito de esa película es lo que hacen estos chicos sacando adelante un musical de esas características.
Bueno, ¿no? Ellos están muy bien, pero para mí el gran mérito, para mí, sin saber de cine ni nada, el guión. Y no puedo contar más de lo que pasa en la película, porque se dice que es muy bonita, muy bella, y hay que verla.
Bueno, efectivamente, hay que verla. Y luego, bueno, pues, por ejemplo, mejor película animada, pues hay una maravilla que se llama La Tortuga Roja, que ya se ha estrenado en España, y que seguramente no se la lleve, se la llevará Baliana probablemente, pero que es una obra maestra de la que también hemos hablado en la tarde, ¿no? O sea, que hay muchas películas buenas, muy representadas, y lo ideal sería unos Oscars muy repartidos para no hacer grandes injusticias, me parece a mí.
Veremos. Juan Orellana, crítico de cine de la tarde, mil gracias y nos vemos el jueves aquí con los estrenos de la semana.
Sí, si no he perdido la voz del todo, nos veremos.
Ánimo.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, hasta luego. Que... Por ahora, la gran triunfadora. Capítulo solo de nominaciones para los próximos Oscar, La La Land, con 14. Es martes, es 24 de enero, hoy se cumplen 8 años de la desaparición, del asesinato de Marta del Castillo. Ese 24 de enero de 2009 no volvió a casa después de salir con unos amigos. Sus padres la vieron por última vez a las 5 de la tarde, tenía 17 años. Y desde entonces han pasado tantas cosas que vale la pena poner orden antes de buscar los últimos detalles en cuanto a la actualidad en torno a aquel crimen. Mónica Villalain.
Pues mira, te cuento. Familiares, amigos y vecinos se volcaron en su búsqueda, recordamos. La esperanza de encontrarla con vida se disipó en menos de un mes. Miguel Carcaño, exnovio de Marta del Castillo, confesó haberla matado y arrojado su cuerpo al río Guadalquivir con la ayuda de dos amigos, Samuel Benítez y Javier García, alias El Cuco. Fueron detenidos, así como el hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado, compañero además de piso donde supuestamente se produjo el asesinato, y también fue detenida la novia novia de este María García.
Estos son los hechos y a partir de aquí podrían comenzar las contradicciones.
Pues sí, Miguel Carcaño ha cambiado su versión en varias ocasiones y a lo largo de los años. La primera fue acusar al Cuco de ser el autor material del asesinato y cambiar también la localización del cuerpo de Marta. En esta ocasión admitió además que el Cuco y él la habían violado. Luego, ante el juez, volvió a su primera versión de los hechos y con el tiempo volvió a cambiar su declaración en diversas ocasiones y acusó a su hermano también, Francisco Javier Delgado, del asesinato.
Y según Carcaño iba cambiando su versión, iba cambiando también el rumbo y el terreno de búsqueda del cuerpo de Marta.
Pues sí, la policía buscó el cadáver tanto en el río Guadalquivir como en el vertedero de Alcalá de Guadaira, sin hallar rastro alguno. La siguiente pista, ofrecida por la novia del hermano de Carcaño, les dirigió una zanja cerca de la casa de la novia del autor confeso del asesinato, en Camas. El cuerpo seguía sin aparecer. Luego buscaron en una escombrera entre Sevilla y Camas, también en una finca de La Rinconada y la última hace más de un año en el entorno del Charco de la Pava y Camas, y nada. La nueva pista es un reciente informe con imágenes bajo el río Guadalquivir. En ella se muestra una cadena de oro que podría pertenecer a Marta del Castillo. Los padres piden ahora una nueva búsqueda.
Ocho años después continúa la búsqueda de Marta del Castillo y 8 años después... quien sea ha sido incapaz de conseguir que confiesen los autores de la muerte de Marta dónde exactamente está su cuerpo. Y eso que ha habido juicio y ha habido condenas.
Ha habido condenas. Fueron en 2011. Primero se juzgó a Javier García alias el Cuco. Fue condenado a 3 años en un centro de menores y a otros 2 de libertad vigilada por encubrimiento. Hoy está en libertad. En otro juicio se absolvió a Samuel Benítez, Francisco Javier Delgado y su novia María García. Y se condenó ahí a Miguel Carcaño a 20 años de cárcel por asesinato.
Y pese a estar condenado en firme, pese a estar cumpliendo su condena, igual que el resto de condenados, sigue sin decir dónde está el cuerpo de Marta del Castillo, con el sufrimiento que se supone para la familia, ¿no? Por si no tenían suficiente. 8 años después. Vamos a ver cómo está la investigación ahora mismo. Vámonos hasta Sevilla, Manuel Salvador, compañero de COPE Sevilla. Hola, Manuel, buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes.
Oye, ¿qué seguimiento se está haciendo de las últimas pistas, lo último que se dice de la posibilidad de que el cuerpo pudiera estar en una zona muy concreta del río Guadalquivir a su paso por Sevilla?
Bueno, lo último que podemos contar es que el propio ministro de Interior, el sevillano Juan Ignacio Zoido, ha dicho esta mañana que se han ampliado las diligencias policiales. Al parecer existen una serie de imágenes submarinas, fotografías en las que, como decíais, aparecen objetos que podían servir de indicios para reanudar la búsqueda en la dársena del río Guadalquivir, aunque el ministro ha puntualizado que deberá ser con el respaldo del juez. Pero respecto al caso Marta, siempre se ha mantenido abierta una pieza y así seguirá mientras no aparezcan los restos de la chica. Ahora mismo no hay realmente una investigación como tal, pero el ministro anunció hoy que se puede abrir en próximas fechas.
Todo a raíz de esos testimonios. ¿Cómo se llega hasta ahí? Porque claro, es un nuevo testimonio o una nueva pista que tiene poco que ver con las anteriores.
Pues no ha trascendido prácticamente nada de cómo se han conseguido esas fotografías submarinas, ni quién las ha realizado, ni la veracidad que puedan tener o no, que lo está valorando en estos momentos la policía, suponemos, porque insisto en que no hay ninguna investigación policial y por lo tanto no hay ninguna fuente oficial a la que se pueda, como periodista, podamos acudir para averiguarlo. No se sabe más al respecto que esto que ha trascendido, que son las fotografías en las que aparecen supuestos objetos, entre ellos parece ser que también una cadena de oro, que podría dar pistas de una nueva búsqueda. Ni siquiera se confirma que esa cadena o esos objetos pudieran estar relacionados con la propia Marta del Castillo. No sabemos mucho más al respecto y son tantas cosas oscuras como sigue habiendo en este caso.
En cuanto a los condenados, Javier García, el Cuco, el menor, al que en un principio Miguel Carcaño acusaba constantemente sabiendo que era menor, cumplió su pena y está en libertad.
Sí, porque en realidad no se pudo demostrar que hubiera participado fehacientemente en los hechos ni que tampoco hubiera violado a la joven, como le acusó Miguel Carcaño. Por lo tanto, el juez le declaró inocente de esos delitos, pero le condenó únicamente por encubrimiento. Y dado que era menor, pues la pena en este caso se redujo a poco tiempo de cumplimiento en un centro de internamiento y después en un piso tutelado y, pues, en realidad ya está libre en la calle.
Y es increíble que también este no haya dicho absolutamente nada que ayude a la familia. Carcaño, Miguel Carcaño, está cumpliendo condena en la cárcel de Ciudad Real. Desde ahí ha seguido dando pistas de vez en cuando, falsas, todas ellas, sí, acerca de dónde puede estar el cuerpo de Marta del Castillo.
Sí, incluso en prisión versión, efectivamente, dio una versión nueva, acusó a su hermano de haber golpeado a Marta y dijo que la enterraron en la finca Majalova, donde se la buscó inútilmente. Luego también, estando en la cárcel, se ofreció a someterse a la máquina de la verdad y reaccionó inconscientemente, al parecer, según los técnicos, ante una imagen de una escombrera en camas, donde también se estuvo buscando a la joven y nada de nada. Con lo cual, bueno, pues nunca se ha sabido realmente quién dice la verdad, quién miente, probablemente todos mienten. Y no se ha sabido, no ha habido posibilidad de encontrar a Marta del Castillo, aunque la familia realmente no pierde la esperanza y no ha dejado de hacer cosas.
Esa es la última hora, actualizando el caso Marta del Castillo con Manuel Salvador desde COPE Sevilla. Manuel, gracias, un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Todos mienten, como decía Manuel, pero es que lo hacen muy bien y lo siguen haciendo muy bien. Lo malo, ¿eh? Lo siguen haciendo muy bien, porque seguimos sin saber dónde está, 8 años después, el cuerpo de Marta del Castillo. En las redes sociales hoy se habla mucho de esta chica, de Marta. Estáis hablando también vosotros cuando se cumplen los 8 años de su asesinato y desaparición.
Sí, mira, por ejemplo, nos dice Rosario, solo puedo ponerme en el lugar de sus padres, los culpables en la cárcel o en libertad, sin decir dónde está el cadáver, sin que esos padres puedan por fin enterrar a su hija. Y nos cuenta Raúl en Twitter que en estos casos deberían aplicarse la prisión permanente revisable, les han caído menos años porque no ha aparecido el cuerpo. Todo mi apoyo a la familia. Bueno, y tenemos a Espósito en el foro ABC junto a Mariano Rajoy. También habláis de ello en las redes, dice Julio, que espero que Espósito pregunte al presidente sobre el precio de la luz.
Estaba previsto, ¿eh?
Es lo que nos preocupa a los ciudadanos y de lo que hablamos todo el mundo ahora. Miedo da cuando veamos la factura. Y María Jesús, que tira por el tema catalán. No entiendo cómo desde el gobierno han permitido ir a Puigdemont y su equipo a Bruselas para hablar de las bondades del independentismo. Ojalá Rajoy hable en ese foro de cómo está la situación con Cataluña.
También ha hablado. Que ha hecho ha sido pedir diálogo a Puigdemont y que no abrace a los radicales, pedirle un poquito de sentido común. Ahora, María Jesús, el gobierno no puede hacer nada, ni para permitir ni para evitar que Puigdemont vaya a Bruselas a vender el referéndum, que es a lo que ha ido, a vender el referéndum que, según él, va a haber en Cataluña a favor de la independencia, gastándose 120.000 euros en campaña de propaganda y publicidad en periódicos acerca de la conferencia, que es esta tarde a las 7 en una sala de las dependencias del Parlamento Europeo. Es una sala que pueden alquilar los diputados, los europarlamentarios. 3 de ellos, partidarios de Puigdemont, lo han hecho, así que es inevitable que pueda tener lugar ese acto. Vuestros mensajes que llegan a través de Twitter, @expositocope, que llegan a través de Facebook, estamos en facebook.com/latardecope, y tus mensajes de voz los recogemos en el número de WhatsApp de la tarde, que es ¿cuál?
Del 607-150602.
Los pequeños gestos nunca se olvidan. Una recoge pelotas ha querido agradecer a un tenista lo que le ayudó durante un partido.
Mira, la imagen Espósito en Enrique la vimos hace un año en el Abierto de Australia. Es la costumbre ya. Claro. Bueno, que esta imagen fue muy comentada. La chica recibió un pelotazo de Songa, de un tenista, y no paraba de llorar. El tenista paró el juego, pobre, la cogió del brazo y la ayudó a salir. Esa chica...
Songa, sabemos quién es Songa, el francés, ¿no? Armario.
Armario,
pelotazo de Armario Songa, mucho dolor.
No, tiarrón. Esa chica le ha escrito una carta ahora a mano y el jugador la ha compartido en Facebook. Estimado señor Songa, me gustaría aprovechar esta oportunidad para darle las gracias por haberme ayudado durante aquel partido. No sé si me recuerda, pero soy la recogepelotas a la que acompañó fuera de la pista. Aquel día Songa dijo que no hizo nada especial, que cualquiera lo hubiese hecho, pero para la joven supuso un gran gesto que ha querido recordar.
Sí, no cualquiera lo hubiera hecho, a lo mejor. Esto es lo nuevo de Mike Oldfield. Uh-huh. Ya está a la venta el nuevo disco.
Vuelve a sus orígenes Mike Oldfield, porque así se lo pidieron sus seguidores a través de las redes hace ya 2 años. En ese momento, el músico les preguntó que qué era lo próximo que querían oír y el resultado son 2 piezas. Return to Odma Down, parte 1 y parte 2. Suenan 22 instrumentos diferentes, todos tocados por Oldfield. Además, ya está trabajando en la cuarta parte de Tubular Bells.
En 3 minutos hay noticias en COPE y un bocata de calamares.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.